96.7, clásica y pública. Así de simple, todas las músicas, todas las tradiciones, todos los géneros, todos los tiempos. Idea y conducción, Ricardo Saltón. Los miércoles a las 18 por Radio Nacional Clásica, la 96.7, la radio pública. Una radio. Toda la música. Radio Nacional Clásica. La radio pública. Hemos escuchado el himno nacional argentino en la versión de Juan Pedro Esnaola, interpretado por Aldo Antoñazzi. 96.7 Radio Nacional Clásica. clásica y pública. Radio Nacional Clásica presenta Medianoche Digital. Idea y conducción, Boris.
Muy buenas noches, estamos en Medianoche Digital con Berenice Vieto en la operación técnica, después vendrá Jessica Duarte, en la producción está Alberto Niño y Norberto Lara, como siempre, y en el control central, Marcelito y Juan Carlos Díaz, que nos cuidan. Y vamos a escuchar una voz que anoche sonó en el Teatro Avenida, la ópera Norma de Vincenzo Bellini, el rol de Adalgisa. Les pido por favor que presten atención a este sonido, a esta adicción, a esta palabra, a estos reguladores de pianísimo a fortísimo, de suavecito a fortísimo. A ver qué me cuentan.
Thank you.
Ovación para la soprano María Castillo de Lima, y ese sonido y esa palabra tan particular que ofreció anoche en su presentación como Adalgisa de la ópera Norma de Vincenzo Bellini, único ser humano de la historia que pudo haber cantado tres roles de esta ópera, quizás la más difícil del repertorio belcantista del inicio del siglo XIX. Cuando era tenor cantó Polione, cantó Norma y ahora está cantando el rol de Adalgisa, un prodigio de la naturaleza sin duda. No había mencionado que la orquesta fue dirigida por el maestro César Tello, esto fue en el Teatro Avenida anoche. El tiempo pareciera que estamos volviendo a los fueros de lo que es la música académica, ¿no? Donde el pianista podía tocar un concierto que habían compuesto hace 200 años, o 300 años, o 100 años, o 50 años, o algo que le compusieron especialmente para esa o ese pianista, ¿no? O que los organismos humanos hacen de que los roles pueden ser mujeres interpretando roles de hombre o hombres interpretando roles de mujer. Y las vocalidades empiezan a ser mucho más grandes. Ya el ser humano tiene más técnica, tiene más estudio. Son casi todos los que están arriba del escenario, son músicas y músicos. Se perfeccionó tanto que el sonido va manejándose de una forma muy particular sobre los escenarios. Quizás si hay una diferencia grande es con o sin micrófono. Obviamente, si están cantando en la calle, en medio de una avenida, va a haber que usar microfonía porque hay un ruido externo. Pero el encuentro entre el oído humano o la presencia y el sonido de un instrumento o un instrumento humano como es la voz, va a seguir siendo para siempre algo que nos modifique para bien o para mal si no nos gusta, ¿no? Y en este caso, así como escuchamos la voz de la soprano María Castillo de Lima anoche en el Teatro Avenida, vamos a un estreno de un concierto especialmente escrito para la gran pianista Yuja Wang. Sabemos que Yuja Wang tiene una técnica que pareciera que los ojos no nos alcanzan para ver cómo mueve sus deditos. Pequeñita, de una vestimenta muy particular, de unos tacos que te da vértigo, de unas plataformas que da vértigo, ay, cómo le va a agarrar al pedal del piano, ¿no? Una simpatía única y una perfección también única. El compositor Magnus Lindberg le compuso su concierto para piano número 3 y lo estrenó la semana pasada en San Francisco, con nada menos que otro compositor dirigiendo, que es esa Pekka Salonen. ¿Disfrutamos de los dos últimos movimientos?
Thank you. Thank you. Thank you.
No vayan a pensar que Yu Hwan rompió el piano. Lo que pasa es que paralelamente con las notas del piano hay una percusión atrás. Y este es el estreno del concierto para piano y orquesta número 3, estreno mundial, de Magnus Lindberg, especialmente hecho para la gran pianista Yu Hwan, la Orquesta Sinfónica de San Francisco y la dirección de Esa-Pekka Salonen la semana pasada. Estamos de parabienes esta semana porque en los domingos de noviembre vamos a tener una ópera hermosísima y servida de la mano de un especialista como Andrés Gersenson. Muy buenas noches, Andrés. Siempre buenas noticias.
Sí, así es. Tenemos estreno ya la semana que viene.
¡Qué grande! Es muy hermosa Les Arts Florissantes de Marc-Antoine Charpentier. Contanos un poquito, además, bueno, las directoras escénicas. Bueno, contame, en un lugar fuera de lo común, además, Guevara 326, cerca de Chacarita, que a veces estamos siempre en los mismos sectores, ¿no?, alrededor del obelisco, y esto hace que todos los sectores de la Gran Buenos Aires se puedan acercar también, ¿no es cierto?
Sí, bueno, esto es un lugar en Chacarita que se convirtió en un polo cultural. Por supuesto que hay muchos teatros independientes, y también se puede ir a comer, muy interesante, en este mismo teatro que se llama Galpón de Guevara.
El Galpón de Guevara.
Claro, hay un bar adelante y la sala está atrás, pero nosotros elegimos hacer la apuesta en el propio bar.
Ah,
así que,
mirá.
Sí. Sí, es bastante poco convencional el manejo de la puesta, del espacio. Está muy bien aprovechada, los puestistas son Ollantay Rojas y Mercedes Marmorek.
¡Qué bueno! Además, una ópera exquisita. ¿Sabés que en Rosario, todos los marzos, Horacio Castillo rescata una ópera barroca o antigua de diferentes nacionalidades, y justamente este año hizo esta ópera, por eso la tenemos tan fresquita, y bueno, qué suerte que la puedan ver en Buenos Aires, además, ¿no?, con tu dirección musical. Contanos va a ser todos los domingos de noviembre a las 20 horas, Guevara 326, se llama El Galpón de Guevara, este lugar que es para comer y para disfrutar de la maravillosa música de Charpentier. Contanos un poquito el elenco y cómo está conformado la parte de instrumental y todo esto.
Mira, es todo de lujo. Los cantantes son de primer nivel. Está Mercedes García Blesa, María Carranza, Matea Musso, después está Matías Tomaceto, Sergio Carlevaris y también Franco Macchioli, que es un contratenor, que justamente es una voz especializada en música antigua. El trabajo que están haciendo es fabuloso, de muchísima entrega, y viste que uno se pone algunas veces un poco meticuloso y detallista con los adornos, con los tiempos, con las articulaciones, y ellos responden realmente de una forma fantástica. Igual que el grupo instrumental, que también está Marcelo Duto en el continuo, y tenemos Tiorba, está Sebastián Strauchler y José Papoto en viola da gamba, y después tenemos dos flautas, que es Nubia Vado y Mercedes Blanco Mengoni.
¡Qué bueno! Estás jugando en primera. Querido Andrés Gersenson, ¿estás de acuerdo con Hoy Más Que Nunca, o retomando Hoy Más Que Nunca, después de tantos años tan fríos, el hecho de el instrumento y el voz como instrumento también, y el contacto, ¿no?, más la palabra, que es tan fuerte en el caso de la ópera, y con el público ejerce una comunión muy particular que viene a curar un poquito las almas después de tanto palo que nos dieron a los músicos?
Mira, la verdad que personalmente yo, la época de pandemia sufrí mucho, y en general sufrimos no solo no poder dar conciertos o funciones, sino el propio hecho del ensayo. o sea, la producción del sonido entre muchos. Y eso fue durísimo, y por suerte este año estamos tomando como una revancha, una revancha muy, muy feliz, y por eso nos encuentra todo este grupo maravilloso trabajando a full y con mucho, mucho entusiasmo. Y realmente, aparte, está saliendo muy, muy bien la obra.
Andrés, La Divina Comedia, ¿fue este mismo año 2022? Porque ya me los mezclo.
Sí, sí.
O sea, fue que gran año, Andrés, musicalmente hablando, ¿no? Para vos.
Sí, y en el medio tuvimos una reposición de La Cenicienta de Marta Lambertini.
Sí, qué bueno eso.
Sí, así que sí, para mí hacer tres óperas en un mismo año, bueno, es un sueño. Y también un deseo después de tanto tiempo, tan inactivos.
Creo que se prepara un 2023 bastante fructífero y bueno, en el caso de lo que propones vos y tus compañeros de hacer una ópera en un lugar donde se puede comer o tomar, tiene que ver con esto de los tres placeres, ¿no? Que hablamos en un país tan grande como la Argentina, ¿no? De mezclar el turismo con la gastronomía, con la música, ¿no? Es una muy linda comunión, ¿no?
Sí, sí, sí. Aparte, lo que a mí más me interesa, por supuesto, es el evento, pero el hecho de estar en un lugar poco convencional, cómo generó poco convencionales que enriquecieron el contenido musical de la pieza.
Y bueno, con estas dos directoras que tenés, como Ollantay y Mercedes, sin dudas, ¿no?
Sí, 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 bueno, Ollantay es un señor y viene del mundo del ballet, particularmente de tango, y esto también se ve favorecida la apuesta porque, vos recordás la pieza, tiene muchísimos números danzables, sí, aunque se canten, sí. Está, viste, el barroco francés muy, muy, muy sujeto y supeditado a los ritmos bailables, y esto justamente Ollantay lo lleva a un punto donde el movimiento, los cambios en el espacio, responden a toda una coreografía y un orden del movimiento. Así que estamos muy bien también en un trabajo muy mancomunado también en este sentido.
Tal es así que están tan bien que, bueno, generosamente nos ofreciste unos minutos de los ensayos para poder prepararnos para disfrutar de Les Alfronisans, esta ópera de Marc-Antoine Charpentier, que sube escena ya el próximo domingo, ¿verdad?
Exacto, próximo domingo y son los 4 domingos de noviembre.
A las 20 horas en el Galpón de Guevara, birras líricas y empanadas barrocas, una ópera en el bar del Galpón de Guevara. ¿Qué tal? Una invitación muy tentadora. Guevara 326 en Chacarita, en la capital de Buenos Aires. Entradas por alternativa teatral.com.ar para ya ir preparados. Y muchísimas gracias, no solamente por la música que nos acercás, sino por todo lo que estás haciendo, queridísimo Andrés Gersenson.
Bueno, la agradecida soy yo y los esperamos a todos.
Abrazo gigante y disfrutamos de la música de los ensayos finales de Les Alfronisans con la dirección de Andrés Gersenson, con esta bellísima música de Marc-Antoine Charpentier. Gracias, Andrés.
Un abrazo.
y una muestra de los ensayos finales de esta bellísima ópera de Marc-Antoine Charpentier, Les Arts Florissants, con la dirección musical de Andrés Gerzenson, que a partir del próximo domingo nos ofrece los cuatro domingos de noviembre a las 20 horas en el Galpón de Guevara, que está... ¿me cerró? Acá tengo más. Nubia Abado, Mercedes Blanco Mengoni, Sergio Calevaris, Mario Carranza, María Carranza, Marcelo Dutto, Mercedes García Blesa, Franco Macchioli, Ana Moraitis, Matea Musso. Bueno, un elenco fantástico. La coreografía de Ollantay Rojas, la dirección escénica de Mercedes Marmorek. En el... estoy buscando la dirección. Guevara 326. Que, viste, se me abrió así el... con toda la información me explotó un ojo. Y acá está. Las entradas por alternativa teatral salen 1.500 pesos nada más. Ni un kilo de carne se compran con eso. Y tienen una... además, para poder consumir en ese lugar donde se desarrolla esta ópera tan bonita como escucharon recién. Así que no se la pierdan, Les Arts Florissants de Charpentier en Guevara 326 de esta capital, por Chacarita. Joseph Bologne, conocido como Chevalier de Saint George, nació en 1745 y falleció en 1791. Fue un compositor que le decían el Mozart negro. ¿Por qué? Porque estaba componiendo desde muy chiquitito y con unas características bastante sorprendentes. Pero yo no voy a hablar del compositor porque ustedes tienen forma de conocerlo. Lo que sí le puedo decir es que la Orquesta Sinfónica de Detroit se dio el lujo de hacer un concierto de características clásicas, del periodo clásico, con un gran director de los 43 famosos directores italianos de la actualidad. No sé si siempre hubo tantos directores italianos como Yader Beniamini. Vamos a escuchar la Sinfonía número 2 de Joseph Bologne. A ver si les gusta. Thank you. era la Sinfonía número 2 del compositor Joseph Bologne por la Orquesta Sinfónica de Detroit con la dirección de Yader Beniamini. Creo que se nota, fuera de la gran interpretación que se nota, que era un compositor muy especial, ¿verdad?
Vanguardia e historia se unen para hacer Clásica 96.7. La radio pública.
Seguimos en Medianoche Digital, quien les habla Boris, Alberto Niño y Norberto Lara, como siempre, en la producción. Saludamos a FM 90.7 de Rosario Clásica, FM 90.9 Clásica Mar del Plata. Y bueno, vamos a compartir algo del segundo cast de la ópera Los Pescadores de Perlas que se está ofreciendo. Quedan dos funciones. Ah, no, no. Queda una sola, el martes, no se la pierdan, no se la pierdan, una ópera muy bella y con esto se salda una deuda muy importante de la ópera romántica francesa en nuestro Teatro Colón. Por suerte, me incluyo, nos dimos cuenta de que había que hacerla y tanto el Teatro Argentino en 1992, el Teatro Roma en el año 2009 y 2010 y el Teatro Avenida en el año 2011 la ofrecieron con muchísimo, muchísimo éxito y hubo que esperar hasta el 2022 para que se pueda ver y escuchar por primera vez la versión original en el Teatro Colón, porque si vamos a 1913, no sé si hay alguien que sea, y si estaba, que se acuerde, ¿no? Vamos a una parte muy especial de la ópera. No es tan, tan común. Los números cerrados son cerrados, pero escuchen esta partecita que el rol de Zurgá a cargo del barítono argentino que triunfa en el mundo, Germán Alcántara, de Misiones, y la soprano muy importante, una soprano muy importante italiana, Federica Guida, que debuta en el Colón y debuta en el rol además, bueno, los dos debutan en el rol, con la dirección de un especialista en esto, realmente como Ramón Tebar y la Orquesta Estable. Escuchamos también a Emiliano Bulacios. Escuchen esta escena donde Leila, después de estar, por obvia razón, condenada a muerte porque no cumplió con el juramento de rezar un año para los pescadores de perlas porque se encontró con un amor. Escuchen esta escena y estas voces.
¡Bravo!
¡Bravo! ¡Bravo!
compartíamos el inicio del acto tercero, el aria y el dúo de Tsurgay y Leila, que bueno, le pide que por favor la mate a ella, pero que no a, a Nadir, ¿no? En esta confusión que tiene tan grande entre su amor y su amigo, y su amor de mujer y su amor como sacerdotisa, este personaje tan particular, en la voz de Germán Alcántara y de Federica Guido. Escuchamos también un poquito a Emiliano Bulacios, todos con un éxito impresionante en el Teatro Colón, con la dirección de Ramón Tebar. Era el acto tercero de Los Pescadores de Perlas del George Bise. Y si bien la semana que está comenzando, tanto el miércoles 2 vamos a tener la transmisión histórica de la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, finalmente se dio legalmente con todos los chiches para poder transmitir en directo desde la Ballena Azul, o el auditorio, como le guste llamarlo, del Centro Cultural Kirchner, también con 3 estrenos, y este viernes 2 estrenos, uno de Claudio Alsujet y otro de Alberto Williams. Usted va a decir, ¿cómo Alberto Williams? Si se murió hace 800 años. Y sea lo que pasa, que la Sinfonía número 3, ninguno de los que estamos vivos la escuchamos. Así que es primera audición con Pablo Boyano. Así que tenemos una semana de muchos estrenos. Pero muy emocionante fue el viernes pasado. Además tuve el honor de poder hacer la transmisión. La postergada presentación de la que fue la última obra del querido Guillermo Salkman, que justo cuando se estaba por estrenar estalló la pandemia, y pandemia que se lo llevó también al querido Guille Salkman, gran compositor, gran compañero de Radio Nacional Clásica, gran profesor, gran director de orquesta, muy, muy querido, y bueno, van a saber por qué es muy querido. Suite para vibráfono y orquesta, nada menos que Pablo Buono, uno de los number one en este instrumento, la Orquesta Sinfónica Nacional, con la dirección de Jenny Delgado, y por fin vamos a escuchar, como lo hicimos este viernes, la bellísima música de Guillermo Salkman. Thank you. Lamentablemente tengo que sacar esta grabación porque, bueno, esta mala costumbre de los celulares que hace que se mete en la, y ya directamente no se escucha la música. Y bueno, parece un agravio más que un homenaje al querido Guillermo Salmo en esta suite para vibráfono y orquesta. Increíble porque, ¿sabes que en el CCK no hay directamente conexión? Lo que pasa es que como estábamos en la cabina, debe ser que algunas personas que trabajan ahí deben tener la conexión y el celular transmite eso. Así que pido mil disculpas y doble de disculpas porque encima era la música de Guillermo Salkman, pero bueno, lo transmitimos el otro día y bueno, ver si la semana próxima puedo tener la transmisión de consola de nuestros compañeros. Nos vamos al San Carlos de Nápoles, vamos a disfrutar de el gran dúo de Arturo y Elvira del acto tercero de Puritani, una de las óperas más difíciles que hay, la dirección de Giacomo Sagripanti, uno de los 43 directores de la actualidad italianos, y dos voces frescas de la actualidad como Xavier Anduaga, el español, y la australiana Jessica Pratt, y Puritani de Bellini.
Thank you.
Y Puritani, la ópera de Vincenzo Bellini. Hoy abrimos y prácticamente cerramos con el mismo compositor. Esto es en el Nápoles, la dirección de Giancarlo Agripanti. Y bueno, estos dos estupendos cantantes, Javier Anduaga y Jessica Pratt. Gracias a ellos se puede hacer tan fácil hacer esta ópera tan difícil. Y pasó por Buenos Aires la gran pianista argentina Ingrid Flitter el viernes pasado, y en un concierto de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, que se interpretó música de Chopin, Frédéric Chopin, y música de Richard Wagner, que es un poco la previa de lo que va a ser el nuevo director musical del Teatro Colón, Ian Latankening. Y en la primera parte fue todo Chopin. Ingrid interpretó el concierto para piano y orquesta número 2 y nos regaló dos bises. Ingrid grabó varios discos dedicados a Frédéric Chopin, los interpreta en todo el planeta, con las más grandes orquestas y en las más grandes salas del mundo. Y nos regaló dos bises también del compositor Frédéric Chopin. Ahora Jessica Duarte pone al aire el Nocturno Opus 27, número 2.
Thank you.
Elvis de la querida pianista Ingrid Flitter en el Teatro Colón, nocturno, opus 27, número 2 de Frédéric Chopin. Y decime, Jessica Duarte, ¿cómo es la Traviata de Nadine Sierra que la debutó anoche en el Metropolitan?
Teneste la promesa, la disfida ebbe luogo, il barone fu ferito, però migliora. Alfredo è in straglio suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per il suo perdono, io pur verrò. Curatevi, mertate un avvenir migliore. Giorgio, Germone, è tardi!
Y así fue el debut de nuestra queridísima Nadine Sierra, que estuvo con nosotros en un recital cantando el Elixir de Amor. Cantó aquí en los estudios de Radio Nacional Clásica, simpatiquísima. Le seguimos toda la carrera como tantísimos, ¿no? La dirección de Daniele Caligari en el Metropolitan Opera House hace horas nomás, que debutó el rol, que justamente ya estaba muy preocupada y contenta por este debut, que era un paso agigantado en su carrera, que va manejando paso a paso y bueno, con los detalles como ustedes acaban de escuchar. Nos vamos, Jessy, ¿no? Y junto a Jessica Duarte y Berenice Vieto en la operación técnica, Marcelo y Juan Carlos Díaz desde el control central, Alberto Niño y Norberto Lara en la producción, como siempre, saludamos a FM Clásica Mar del Plata y FM Rosario Clásica, que siempre los acompañan, y los dejo con Sebastián Maggi, que en Clave Clásica los va a acompañar hasta las 4 de la mañana. Nos reencontramos a las 2 de la tarde con Artista de Moda.
Una radio con todos incluidos. 96.7. Clásica y pública. Radio Nacional Clásica presenta En Clave Clásica. Idea y conducción, Sebastián Maggi.
Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a este nuevo programa de En Clave Clásica. Soy Sebastián Maggi, aquí de los estudios de Radio Nacional Clásica, en la calle Maipú 555 de esta ciudad de Buenos Aires. Estamos transmitiendo el aire con nuestro programa número 245 de esta ya sexta temporada que llevamos de En Clave Clásica. Por supuesto, siempre es una alegría poder recibirte y hacerlo con este equipo de lujo que hoy tenemos para poder llevarte a vos esta música, la mejor música, a tu casa. Tenemos en la operación y puesta en el aire el señor Walter Danesi y, pues, como siempre, Chames, Miriam Chames, la voz de Radio Nacional Clásica.
Hola, Sebastián, buen día a todos, ¿cómo andan?
¿Cómo andás, Miriam?
Bien, muy bien, más abrigadita.
Sí, está fresca la mañana, ¿eh?
Ayer, yendo, así que dije, hoy, abrigaditos, después vemos.
Completamente. Contanos, Miriam, tenemos un sorteo para nuestros queridos oyentes. Contanos.
Estamos sorteando el CD del quenista japonés Hikaru Iwakawa con adaptaciones de obras de Bach para quena. Y si querés participar, llámanos al 4999-0967, 4999-0967. Nos podés escribir al 115-335-5367, 115-335-5367. Nos dejás tu nombre y apellido, las últimas tres cifras del DNI, y además también tenemos otras posibilidades de que te comuniques con nosotros.
Claro, como siempre, los medios electrónicos, que se van imponiendo poco a poco. Tenemos las redes sociales, nos encontrás en Facebook o en Instagram. También nos podés enviar un mail a enclaveclásica@gmail.com, donde allí, además de tus pensamientos y mensajes, puedes dejarnos tus pareceres y sentires. En el día de hoy tenemos un programa especial, Miriam, un programa dedicado a obras que hablan de ladrones y otros obsequios. Entonces el programa lo llamé De Ladrones y Obsequios. Vamos a ir transitando a lo largo del programa alguna de estas obras, pero por supuesto vamos a darle inicio entonces, como siempre lo hacemos, con la mejor música, la que siempre escuchaste, la que siempre escuchás. Comenzamos con Gioachino Rossini y la obertura de su ópera La Urra Caladrona. Estrenada en Milán en 1817, La Gazza Ladra es sacada de un melodrama francés y trata de una pequeña sirvienta, Ninetta, que es condenada a morir por el robo de una cuchara de plata. Su padre, desesperado, trata de probar de que ella es inocente y busca infructuosamente a la urraca. Pero justo a tiempo, la urraca mascota es descubierta como la verdadera ladrona, la que se llevó la famosa cuchara de plata. Una biografía del siglo XIX lo cita a Gioachino Rossini, comentando que el director de la función del estreno lo encerró en una habitación en la cima de la Scala de Milán el día antes del estreno de la ópera, con la orden de completar la obertura aún inconclusa de esta ópera. Estaba bajo vigilancia de 4 tramoyistas, cuyo trabajo consistía en tirar cada página completa por la ventana al copista que trabajaba abajo. Vaya la historia, ¿verdad? Vamos a disfrutar entonces en el inicio de En clave clásica de Gioachino Rossini, obertura de la ópera La Urraca Ladrona, en la versión de la orquesta de Cleveland dirigida por Lorin Maazel.